Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando, y tú estando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando.
Fa una mica de mal interrompre un bolero, però això és el que hem de fer. En qualsevol cas, qui el vulgui escoltar en la seva totalitat, el recomanem que s'acostin aquest divendres a l'auditori del Melià Sitges, perquè Pitingo ve a Sitges. Nascut a Ayamonte l'any 1980, Pitingo, sobretot, es va fer conegut arran de la seva incursió en el món del soul a través d'alguns temes clàssics del repertori amb aquest aire flamenc que l'ha acompanyat al llarg de tota la seva trajectòria musical. Pitingo, buenos días.
Hola, buenos días.
Esto de meterse en el soul en su día, o de ahora incorporarse en el repertorio de la música cubana, esto no debe ser fácil, ¿no?
Hombre, no debe ser fácil. En cuanto al soul, llevo desde que tenía 8 años, la verdad. Y aparte, trabajando con gente de gospel, de soul, estuve trabajando en un coro de gospel cerca de 8 años. Y bueno, y prácticamente lo del soul ha sido algo que ha venido siempre conmigo de la mano. Lo de el tema de la música cubana, de los boleros, pues también es de muy chiquito, ¿no? Porque nosotros los flamencos siempre hemos escuchado música, muchísima música cubana, ¿no? Desde muy pequeños también, ¿no? Y sobre todo los boleros, ¿no? Los hemos escuchado siempre por bulerías o por tango, de otra manera, pero siempre han tenido que ver también mucho con el flamenco, ¿no? Porque gente como Bambino, como Fernández de Bernarda, siempre han hecho boleros, ¿no? Y en el flamenco. Entonces, ya es algo familiar, ¿no? Para mí.
En cualquier caso, supongo que en tu tierra sí que este repertorio ha sido muy conocido, pero yo no sé si de algún modo ha sido Pitingo el que ha popularizado de una forma extrema todo este repertorio, ¿no?
Pues no lo sé, yo creo que han sido muchos, ¿no? Pero quizás ahora, pues yo me lo he llevado a otro terreno, ¿no? A otra manera, ¿no? He intentado que, sobre todo también, que gente más joven que yo, que no conoce boleros, incluso gente que no conocía otros boleros también, porque hemos cogido tanto autores conocidos como autores completamente desconocidos aquí en España. Y bueno, yo creo que la cosa está funcionando bien, que ya somos disco de oro, los conciertos van muy bien, y la verdad que muy contento, la gente está teniendo muy buena aceptación, ¿no? con todo este trabajo, ¿no? Y sobre todo el poder explicarles el porqué de cada canción a la gente, eso es bastante interesante.
Pitingo, no sé si de algún modo ha tenido que responder o justificarse muchas veces ante los más ortodoxos del cante por esta forma de acercarse a otros géneros musicales.
Justificarme nunca, la no. verdad. Prácticamente porque la mayoría de los que se hacen llamar puristas ortodoxos no han vivido el flamenco como he vivido yo. Entonces, a veces me hace incluso gracia, ¿no? Porque digo, ¿cómo esta persona puede hablar de lo que es la pureza o el flamenco y sin haberlo vivido desde que era un niño chico, ¿no? Porque yo como gitano que soy, lo he vivido desde nacimiento, y tengo la suerte también de tener a familia mía que son cantadores, ¿no? Y entonces, no sé, tampoco hago mucho caso, ¿no? Yo creo que, que no hay que hacer caso, porque si le da importancia a eso, yo creo que primero lo pasa mal uno mismo y se los hace pasar mal a gente. Entonces, prefiero no hacer caso, y cada uno sabe lo que sabe. Yo sé lo que es el flamenco tradicional, clásico, ortodoxo, lo conozco, porque lo he hecho durante mucho tiempo y me gusta. Es más, voy a grabar un disco de flamenco ortodoxo porque me apetece. Y bueno, pero tampoco doy explicaciones a nadie, la verdad. No, yo creo que no hay que dar explicaciones, que hay que cada uno tiene que hacer las cosas con todas las consecuencias y que vengan pues críticas buenas y críticas malas, ¿no? Que eso, de eso se trata los artistas, ¿no? Y tenemos que aceptarlo.
¿Y cree también, Pitingo, de algún modo, que muchas personas que no se acercaban al mundo del flamenco sin ser lo que hace flamenco, evidentemente, pero hay un público que se ha acercado a esta forma de cantar de pitingo y empieza o ha empezado a incorporarse y a profundizar en el mundo del cante a través de estas versiones.
Yo creo que sí, pero mira, pasa conmigo y pasa con gente y genios como han sido Enrique Morente, Camarón, que también fueron muy criticados, con Paco Lucía, no sé, con Miguel Podera, con muchísima gente, ¿no? Todos los que hacemos un flamenco actual, o porque tampoco yo defiendo Killing Me Softly como flamenco, es que eso yo nunca lo he dicho, ¿no? O sea, cuando hay gente que dice, es que eso no es flamenco, yo digo, lo sé perfectamente, o sea, yo sé lo que es flamenco y lo que no es flamenco, ¿no? Pero a lo mejor yo, cuando he hecho un concierto, he hecho Killing Me Softly, después de Killing Me Softly he hecho una soleá, ¿no? Y la gente, pues, la ha escuchado con atención y se han aficionado al cante, ¿no? O al flamenco. Incluso a mí han llegado gente de 15 años a decirme que por dónde pueden empezar ellos a escuchar flamenco, por qué disco, ¿no? Yo, pues, les he recomendado, pues, este disco, pues, el otro, y se aficiona al flamenco, ¿no? Y ya te digo, gente como Camarón, Enrique Morente, Poveda, pues, gracias a ellos y han hecho posible que abrió otras puertas al flamenco y sobre todo traer otro público que no es el típico público ortodoxo purista del flamenco, ¿no? Porque si no, con eso no se llenan los teatros.
Te podemos preguntar desde esta distancia, ¿cómo se define el flamenco actual y si el flamenco ha tenido la suerte de contar con nuevas generaciones que han cogido este arte y lo han adaptado a los gustos también de las nuevas generaciones?
Yo creo, mira, que el flamenco actual ahora mismo está bien, muy bien. Por supuesto, hombre, te pones a mirar atrás un poquito y lógicamente antes habían pues también otra época, otras necesidades, la gente cantaba diferente, pero ahora mismo quizás se busca un poquito más la musicalidad y que la gente lo entienda, ¿no? Pero creo que hay muy buenos valores del flamenco. Hay gente que es desconocida quizás para el gran público, como puede ser, no sé, Arcángel, o como puede ser Pedro Granaíno, y muchísimos más que te puedo nombrar, ¿no? O sea, el Pele, muchos más. Y están ahí, ¿no? La Macanita también, que es una cantadora que es genial. No son conocidos, pero siguen haciendo el flamenco tradicional, de verdad, para escucharlo y para quedarte impresionado, ¿no? Y luego estamos, pues, una gente que digamos que hacemos un flamenco un poquito diferente, ¿no? Que intentamos investigar, a veces aceptamos, otras veces no, pero arriesgamos, ¿no? Digamos, los que tenemos un poquito de poca vergüenza, vamos a decir, ¿no? De poca vergüenza, decidamos arriesgar, voy a hacer con esto, voy a hacer con lo otro, y a ver por dónde sale el sol, ¿no? Creo que sí, que flamenco está en una situación buena y bien, ¿no? Sobre todo hay muchísimos flamencos ahora mismo fuera de España, dejando lo que es la cultura española en cuanto a la música se refiere, en buen lugar, y yo creo que está muy bien. Lógicamente, la forma de cantar de hace 30 años o 40 años no va a existir otra vez, porque es que, vuelvo a repetir, era otra época, los flamencos eran de otra manera, la vida era otra manera. Pero, claro, el purista quiere que el flamenco se exige igual que hace 30, 40 años. Y es imposible, porque se ha cambiado todo. Ahora está Internet, está Spotify, está YouTube, está tantísimas cosas que antes no existían. Entonces, el flamenco ha cambiado. Antes por noticias, el flamenco tenían que salir a la calle a escucharse unos a otros, porque no había esa información de poder escuchar a tantísima gente. Pero ahora ya el flamenco, por gracias a Dios, no te tienes que mover de la casa todas las noches para aprender, ¿no?
¿Y el público también ha cambiado, Pitingo?
Sí. Ahora, yo por ejemplo, mi público viene desde una persona que tiene 80 años hasta un niño de 8 años, ¿no? De 9 años. Y ya te digo que mis conciertos hay de todo. O sea, mis conciertos empiezan, en este caso, con Malecón Steve, pues empiezan con una rumba cubana, empiezan con Guantanamera, y de repente paro todo y hago una malagueña. Y el público se emociona exactamente igual que si hiciese un tema, digamos, más comercial. Yo creo que la gente hay que saber educarla un poquito, y creo que nosotros los artistas pues tenemos esa podemos hacer eso, ¿no? O sea, educar a la gente en cuanto a lo que nuestra música se refiere, ¿no? Porque el flamenco, aunque sea muy bonito, no sigue teniendo todavía el sitio que se merece en nuestra tierra, en España.
Pues vamos a escuchar un poco de esta Guantanamera antes de seguir.
¿De dónde crece la palma? Yo soy un hombre sincero. ¿De dónde crece la palma? Y antes de morir me quiero cantar mis versos del alma. Mi guajira,
Guantanamera,
Guantanamera,
guajira, Guantanamera, Guantanamera, guajira, Guantanamera.
Yo no sé si en el mundo de los cantaores, pero en el mundo de la canción, acercarse al repertorio cubano es... siempre, como decimos por aquí, al pal de paller. Es casi una obligación, ¿no? Cantar un bolero en algún momento, ¿no?
Yo creo que sí. Yo creo que el bolero es una canción, y sobre todo es esa época de esos boleros, que son los años 30, 40, uh-huh. Son canciones maravillosas, y sobre todo son canciones para enamorados, para desenamorados. Y creo que te cuentan muchísimo de lo que es de la época, sobre todo por la forma de hablar, ¿no? De expresarse, ¿no? Yo creo que ahora mismo nos expresamos de otra manera, pero el escuchar esas canciones y esos boleros te transportan a otra época, ¿no? A otra manera de expresarse, a otra manera de enamorar, ¿no? Yo creo que yo cuando lo escuché, cuando fui allí y me contaban las familias de cada autor... el porqué de las canciones, la verdad es que te deja impresionado, ¿no? Porque cada historia es increíble, la verdad. Y nosotros en el teatro contamos cada canción, el porqué de se hizo esa canción, por qué escribió el autor de esa canción, porque todos son historias reales.
Hablamos un poco desde el punto de vista del intérprete, porque supongo que Pitingo, como tanta gente, no solo cantantes, sino oyentes y amantes de la música, han escuchado infinidad de versiones de Guantanamera y de los clásicos de la música cubana. ¿Esto pesa mucho? ¿No pesa? ¿Uno tiene que intentar hacer un poco de abstracción de lo que ha escuchado o de lo que han hecho otros intérpretes con esta música?
Pues yo, claro que pesa, pero lo que yo hago siempre primeramente es escuchar la original de Joséito Fernández. Y entonces digo, bueno, voy a llevármelo a mi terreno completamente. O sea, lo que no puedes pretender es hacerlo igual que ese cantante o igual que otras, porque esas versiones se han hecho muchísimas, que se parezca, ¿no? Yo creo que llevártelo a tu terreno, ¿no? Y sobre todo darle un pequeño homenaje, ¿no? Porque no, yo siempre digo que cuando hay gente que dice, ay, no sé qué, que hacen versiones, ¿no? A los artistas que cogemos algunas versiones y las hacemos, ¿no?
Sí.
Yo creo que son pequeños homenajes que le hacemos nosotros y también es volver a resurgir a hacer esas canciones, ¿no? O sea... hay canciones que si los artistas no volviesen a versionarlas, se quedaban ahí y no pasaba nunca nada más con esa canción. Y aparte, por supuesto, ayudas a la familia que se lleve un dinero de autoría, ¿no? Que eso es importante, porque
cuando...
deja claro que nosotros no llevamos absolutamente nada de los temas que versionamos.
Cuando un tema...
por supuesto que pesa hacer una versión de Guantanamera, claro que sí. Pero sobre todo pesa porque Joséito Fernández, el que creó esa versión, la hacía genial, genial, genial. Entonces, pero yo no intento mejorarla, sino hacerla diferente.
Te iba a preguntar, cuando un tema es bueno, por poco que uno ponga, ¿la cosa se resuelve o no es tan sencillo esto?
Es más fácil.
¿Es más fácil?
Sí, sí, sí. Cuando un tema es bueno, es fácil que suene, ¿no? Que suene bonito, pero lo que es difícil es que suene completamente diferente. Eso sí es difícil, eso sí es más complicado.
De acuerdo. ¿Tiene algo que ver el alma del sur con el alma de la música cubana?
Sí, yo creo que todo lo que son las músicas, digamos, de un pueblo que ha pasado o que está pasando penas, ¿no? O que está pasando necesidades. En este caso el flamenco, la gente del flamenco se creó en lo más extremo de la pobreza, el Andalucía Baja, que se le dice, la música cubana exactamente igual, y el soul, o la música negra en general, gospel, rhythm and blues, el blues, todo eso, nace también de cosas cotidianas y también de la pobreza, ¿no? Yo creo que coinciden que son tres músicas, que las tres han pasado, es un pueblo que ha pasado, gracias a Dios, ahora mismo. Bueno, sí, hay parte todavía de cubanos todavía que están pasando lo mal, la verdad. pero no es la época entonces que estaba todo, que no teníamos para comer nadie, que los gitanos estaban prácticamente perseguidos, los negros también. Yo creo que ha cambiado todo, pero queda un coletazo de todo eso y es la manera de cantar. Yo creo que a mí, cuando me preguntan que si un gitano y un payo tienen diferencia en cantar, digo yo, hombre, diferencia, el payo puede cantar estupendamente, muy bien, muy bien, muy bien, y hay geniales, pero quizás la manera de cantar, la fatiga del gitano es muy difícil tenerla, pero simplemente por una cuestión de lo que ha pasado a muchísimos años atrás, ¿no? Que eso se de herencia se lleva en las voces, ¿no? Y por eso la voz del gitano o la voz del negro siempre es diferente a la voz de otra raza, ¿no?
Uh-huh. O sea que la vivencia personal ayuda no solo a entender más esa música, sino a poder interpretarla más o menos siguiendo esa empatía con los intérpretes que en su día vivieron circunstancias tan difíciles, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Nosotros somos, como digo yo, nosotros los gitanos somos muy intensos para lo bueno y para lo malo. Y para la tristeza también, ¿no? Nosotros cuando estamos tristes cantamos, cuando estamos alegres cantamos, y cuando estamos cabreados también cantamos.
O sea, todo
lo basamos, es la única manera que tenemos de decir cosas y de transmitir cosas y de desahogarnos, ¿no? Entonces, estamos todo el día prácticamente cantando. Entonces, para nosotros es una forma de vida, ¿no? No solo es ir a un concierto, cantar y venir a tu casa y ponerte a jugar a la PlayStation, no. Nosotros llegamos a casa y cogemos la guitarra y seguimos cantando, y llega un sobrino mío y le decimos, canta. Y está mi hijo que se acaba de despertar y le tocamos las palmas, ¿no?, para que se ría. Es una forma de vida, ¿no? Yo creo que los cubanos tienen esa forma de vida también. Y la gente de ya te digo, lo que son los negros y los gitanos, creo muchísimo que ver en tanto cubanos como gente de Estados Unidos, como africanos, mucho que ver a la hora de la música, musicalmente hablando.
Dos cosas para acabar, Pitingo. Una, hablabas de que tienes en proyecto un disco, este ha salido a finales del año pasado. Hablar ahora, tal como están las cosas, de editar un disco, de hacer un disco, ¿a alguien le empieza a sonar ya un poco raro o no? ¿O un
sí,
artista?
No, pero ya la gente les cuesta, ya es difícil. Ya cuando
ya es dicen, difícil,
va a grabar,
¿no?,
un disco, es como algo...
Como algo extraño, ¿no?
Oh, qué suerte, ¿no? O sea, ya antes grababan todo el mundo, ahora es complicado. Primeramente porque el disco yo creo que algún día desaparecerá. O existirá lo que es simplemente discos, pero con un libro, algo de ediciones limitadas. Pero ya lo que es el disco físico, la carcasa de 200.000 copias, eso ya no, eso se va. Eso no, aquí en España de momento no creo que exista ya. No creo. Muy raro.
¿Esto va a cambiar mucho la manera de trabajar en el futuro, o verdaderamente un artista, sea la posibilidad de grabar, sea la posibilidad de actuar después en el soporte que se venda, esto ya es más o menos igual?
Mira, yo creo que esto con el tiempo, pues grabar en el estudio, se tendrá que grabar, eso sí, eso no va
sí.
a acabar.
Uh-huh.
Se grabarán los trabajos en el estudio, se pondrán por internet, o bien en algunas páginas que se puedan escuchar, como Spotify,
sí.
Y en otras páginas que se puedan descargar, ¿no? Pero bastante más barato. Creo que acabará así, y sobre todo lo que nos obliga a los artistas, gracias a Dios, que yo por una parte en ese sentido estoy contento, es a buscarnos la vida en la calle y a salir a hacer con, porque el disco no se vende tanto, pero yo creo que ahora mismo estamos en una época de directos.
De acuerdo.
Eso es muy importante, aunque esté la crisis y todo esto, pero es una época de directos, porque al artista no le queda otra que salir a la calle a cantar. No le queda otra. Entonces, quizás la crisis discográfica, la crisis de la venta de discos, pues ha ayudado en ese sentido, no digo que sea bueno,
sí,
a que el artista tire para la calle y a cantar en el directo, ¿no?
Y tiene
muchísimo más acceso a conciertos.
O sea que en este sentido, artistas como Pitingo tienen las de ganar, porque nacieron de algún modo cantando en la calle, después sí. llegaron a los estudios de grabación y no se os caen los anillos para volver a tocar en directo, y no artistas que han nacido en los estudios de grabación, que después el paso a los escenarios les resulta un poco más complicado, ¿no?
Claro, yo no, a mí no se me caen los anillos de hacer nada. O sea, yo siempre digo que cuando la cosa acabe, pues se acabó, pero uh-huh. yo mi música no la voy a dejar. Yo me iría afuera, me iría a Chicago, me iría a Nueva York, me iría con mi guitarra y me buscaría la vida por allí estupendamente, ¿no? Porque es que no sé hacer otra cosa bien, uh-huh. no sé hacer otra cosa bien que nada más que cantar, ¿no?
Introducimos aquí una pequeña pregunta antes de la última. Esto de... ¿de programas tipo Operación Triunfo o programas de este tipo te llaman la atención?
A mí personalmente ni me disgusta ni nada de eso. Lo único que pienso que los artistas nacen.
De acuerdo.
Solo los artistas nacen. Que se hagan los artistas es lo más complicado.
De acuerdo. Me parece que con la respuesta ha quedado ya la reflexión sí. sobre la mesa. Sí. ¿Ha venido a Sitges Pitingo alguna vez o no?
No he tenido la suerte, pero todo el mundo me habla maravilla y tengo unas ganas. Aparte voy con toda la familia allí, me voy a quedar un par de días. Y voy con mi hijo, voy allí con todo el mundo y a disfrutar de la tierra, claro que sí. Uh-huh.
Pues acabamos esta conversación escuchando el manisero Pitingo. Buena suerte en Sitges y, cómo no, en el futuro. Gracias.
Muchas gracias.
Adiós, buenos días.
Chao, un abrazo. Manisero se va. Si te quiere poner pico, divertir. Cómete un cucuruchito de maní. Cuando la calle sola está, acá será de mi corazón. El manicero entona su pregón, y si la niña escucha su canto, llama desde su balcón. Molt tranquil·la, molt reposada de El Manisero. Tants cops que hem escoltat aquest gran clàssic, sobretot amb la versió de Machín, pares, mares, àvies, segurament la recorden. Demà Pitingo estarà en concert a Sitges, al Melià Sitges, presentant el seu darrer disc en Malecón Street. Venda d'entrades al servicaixa.com. No serà l'única activitat musical d'aquest mes de març a Sitges. Joventuts Musicals celebra el 25è aniversari de la mort de Frederic Mompou el proper 25 de març. El 30 de març la gent dels Amics de les Arts també serà al Melià Sitges, o sigui que hi ha més activitat musical. Per demà, Pitingo. Són les 11, 5 minuts, tornem, temps de mecànica, i després hem de tenir el que sigui un encaix per ficar dos petits fragments d'aquestes campanades de boda ahir amb la gent de la Cubana.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.